21 grados la temperatura a esta hora en la mañana de hoy, 7 de la mañana, 25 minutos. Llegaremos a 40 grados hoy, un alto porcentaje de humedad. Hablamos de política, sobre todo después de haber conocido ya la oficialización del llamado a elecciones en la provincia de San Juan el 14 de mayo. Por eso agradecemos, está en línea el vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, a quien saludamos. Gattoni, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buenos días, Marecible, ¿cómo está usted? Muy bien.
Muy bien, muy amable, doctor. Finalmente ayer en horas de la tarde conocimos la fecha 14 de mayo, el llamado a elecciones aquí en la provincia de San Juan. ¿Esto ya dispara una campaña electoral, doctor?
Digo, no sé si la dispara, pero empieza a preparar todo lo que será calendario electoral. Hoy las campañas electorales son mucho más cortas, con lo cual creo que sí, permite a cada uno, con la debida anticipación, a cada uno de los partidos, de los frentes, organizarse de cara a una elección que más o menos, 15 días más o menos, fueron sobre la misma época que las del 2019, con lo cual en Celdea no estamos, en cuanto a las fechas, variando demasiado respecto de la elección del 2019, ¿no?
Bien, en este sentido debemos decir que ¿qué características podrá tener esta campaña? ¿Cuál ha sido el balance de este año 2022 y cómo se proyecta el próximo, doctor?
Yo creo que la campaña de elecciones provinciales tiene que estar fundamentada, sobre la gestión, sobre que hay que tomar, nosotros digo ya gobernando hemos tomado posición sobre el turismo, sobre la minería, sobre la energía fotovoltaica, sobre la cultura, sobre el tema de presupuesto destinado a obra pública. Creo que tiene que ser de discusión de propuestas, que no tiene que entrar, por lo menos este es mi deseo, en descalificaciones personales ni chicanas, porque en definitiva al sanjuanino le tenemos que brindar, todos los que nos presentemos o se presenten a las próximas elecciones, las mejores alternativas de cada uno de sus espacios, y no discusiones que tengan que ver con descalificaciones personales, sino con propuestas concretas de gobierno.
Acaba de decir que todos los que nos presentemos, ¿va a ser candidato?
Yo no, hablo en términos generales. Yo sigo siendo parte del frente, voy a estar presente más allá de que sea candidato o no. Por eso dije, nos presentemos, se presente, porque me di cuenta que podía tomarlo así, pero en realidad estoy hablando en nombre propio, pero estoy hablando de mi espacio al que yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo, y bueno, esa es la idea. Creo que tiene que ver con eso, que cada espacio pueda mostrar gestión, pueda mostrar decisión, pueda mostrar posición frente a cada una de las cosas que afectan la vida de los sanjuaninos.
¿Va a oficializar su candidatura el gobernador Sergio Oñac para las próximas elecciones?
Bueno, eso es una pregunta que le tiene que hacer al gobernador.
No, pero sé a quién se le estoy haciendo, desde luego.
Pero creo que el gobernador se comprometió a fijar fechas de elecciones y también a fijar su posición o su posible candidatura de cara a las elecciones después del Mundial. Bueno, después del Mundial no significaba al día siguiente. Creo que el primer paso se ha dado ya anunciando la fecha de elecciones, y es de esperar que en los próximos días o en las próximas semanas el gobernador anuncie finalmente cuál va a ser su decisión respecto o de cara a las próximas elecciones,
¿no? Ya a priori hay sectores, doctor, como Dignidad Ciudadana, que se han presentado ante la justicia respecto de la posibilidad de que pueda ser candidato en las próximas elecciones. Ayer incluso ha habido un posteo del intendente de Rivadavia ante declaraciones vertidas en medios de nuestra provincia por el gobernador de San Juan. Es necesario aclarar que está transitando su tercer mandato y la Constitución es contundente. No le permite ser candidato a gobernador en las próximas elecciones del 2023. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Ese es el debate que se viene?
Yo creo que eso no es lo que dice la Constitución. El gobernador está transitando su segundo mandato de gobernador. La Constitución habla que los cargos electivos son individuales, no se puede confundir vicegobernador con gobernador, pero además tienen todo el derecho a opinar como quieran. Nosotros, quienes estamos de acuerdo con una eventual candidatura del gobernador Uñac, lo primero que hemos hecho es consultar con juristas, hablar con los abogados sobre este tema. Seguramente habrá opinión de otros juristas, de otros abogados, que no es así. Bueno, queda la instancia de la justicia. Digo, a mí no me parece la mejor instancia, pero tienen todo el derecho de ir a la justicia, así como fueron pensando que la reforma del Código Electoral no había sido sujeta a derecho, y finalmente la justicia nos dio la razón. Me parece que, bueno, en este caso, si alguno tiene una duda sobre la constitucionalidad de la candidatura de Sergio Uñac, en caso que sea candidato, porque además, digo, son reacciones todavía en la incertidumbre, porque Fabián Martín se apresura a decir que no puede ser candidato cuando todavía el propio gobernador no ha fijado su posición si va a ser candidato o no. Me parece que hay más temor o alguna cuestión a que el gobernador se presente que a la constitucionalidad misma de la presentación o no.
Bien, en el caso de que no se presente, en el frente de todos, ¿están analizando otras posibilidades, obviamente? Es decir, o apoyar a algunos que se hubiesen ya expresado en la decisión de querer ser candidatos a gobernador. ¿Hay un plan B? Pregunta sería, ¿hay plan B?
Yo digo, siempre hay plan B, plan C, porque sería una irracionalidad pensar que un movimiento, un frente electoral depende exclusivamente de una sola persona. Hay mostradas ejemplos, y yo no voy a nombrar a nadie en particular para no hacer ninguna diferenciación, que pueden perfectamente tomar la conducción de la provincia o ponerse a disposición de la ciudadanía. Mi anhelo personal es que sea el gobernador Uñac el que finalmente resuelva ir por su tercer mandato. Creo que dadas las circunstancias, dadas todo lo que se ha hecho, pero fundamentalmente lo que queda por hacer en San Juan, que es de mucho optimismo, de mucha esperanza para San Juan, la persona ideal para llevar adelante ese proceso es el gobernador Uñac.
Ahora, en el camino, está claro la postura que usted plantea, doctor. Ahora, en el camino de la campaña política y ley de lemas, ¿existe algún análisis o desafío planteado de modo tal que los candidatos que se presenten en el frente de todos, lo mismo les deberá pasar a la oposición, cuando lo hagan, no terminen restándose votos entre ustedes, en vez de captar el voto que no tienen, es decir, cautivar al que vota al otro frente? Lo mismo le tiene que pasar al otro frente electoral. Es decir, no porque sean muchos se van a tener más votos, sino que pueden estar restándose entre sí. ¿Analizan eso como probabilidad, doctor?
Sin duda, María Silvia. Digo, primero que el CIPAT es una mezcla de PASO, internas y lemas, no es leva, porque lo que trata de reunir son todas las condiciones o todas las características en una sola elección. Y esto que usted dice puede pasar perfectamente, con lo cual habrá que evaluar cada una, o cada uno de los candidatos tendrá que evaluar si está sumando a posibles electores o está compitiendo, disputando solamente votos dentro del mismo espacio. Pero bueno, pero esto es inevitable, María Silvia, y la idea de armar la ley del CIPAT era que, como reemplazaba a las elecciones internas, quienes tienen vocación, intención de presentarse a consideración de la ciudadanía, lo hagan. Así que es cierto, puede suceder, esperemos que el sentido común y que las expectativas que cada uno tenga se vayan acomodando de manera de no generar una competencia
electoral. Claro, bueno, ya usted me está diciendo que están, lo están planteando en el frente de todos, me imagino, muchachos, tiene que primar
el sentido. No, el gobernador no está cercenando ninguna expectativa ni ninguna expresión de alguna persona que quiera ser candidato. Primero porque todavía no hemos arrancado con esto, y quien plantea la vocación de presentarse en el frente de todos, vamos a dejar que transite, va a ser con absoluta libertad, porque el que decide quién va a ser el mejor candidato en definitiva es el ciudadano con su voto y no el presidente de un frente. Así que la oferta de candidatos va a estar abierta, no se va a cercenar a absolutamente nadie la posibilidad de que pueda presentarse bajo ningún argumento.
¿Qué opinión tienen de la oposición? ¿Calculan que va a ser Marcelo Orrego el candidato a gobernador por el otro frente electoral, el opositor?
A ver, Marcelo aparece como el candidato más firme, tampoco han tomado una oposición. Digo, Fabián Martín está más preocupado por el candidato del Frente de Todos que por su propio candidato. Digo, la calidad de la entendida empieza por casa. Yo creo que sí, que va a ser Marcelo Orrego, pero también no está definido todavía quién va a ser el candidato, si va a haber una lista, si va a haber dos listas, si va a ser Fabián Martín, si va a ser Marcelo Orrego, o si van a ir dos listas distintas. Es una cuestión que también la tienen que decidir. Digamos, el tema de las listas y el tema del CIPAT ya está dicho con la... tiene su tiempo, ya está en las elecciones. Creo que también es importante que la oposición tome su posición y que nosotros no hagamos una especulación de candidaturas que no nos corresponde, porque nosotros en definitiva tenemos que mirar y trabajar en las candidaturas de nuestro frente.
¿Cómo van a ser estos próximos 6 meses, ya proyectándonos al 2023, doctor? ¿Qué características? ¿El balance del año, ahora sí puntualmente terminándolo con esta fecha?
Yo creo, desde el punto de vista legislativo, sí. Hemos tenido un año muy positivo, hemos podido sancionar 3 códigos fundamentales para la accionar de la justicia, hemos sancionado la ley provincial de turismo, que era una demanda del sector hotelero y gastronómico muy importante para ordenar la operación del turismo en la provincia de San Juan. Hemos sancionado la ley del fondo fiduciario para el financiamiento de viviendas para la clase media, de manera que la clase media tenga una alternativa, que no sea el IPB, que pudiendo pagar una cuota equivalente a un alquiler, pueda acceder a una vivienda de características un poquito mejor que las IPB, descomprimir al IPB, porque hay un sector de la clase media que va a las casas del IPB porque no tiene otra alternativa. Esto le va a dar una alternativa. Hemos sancionado la ley de administración financiera que viene a ordenar el tema del control interno del gasto público, lo hace más eficiente, lo hace menos burocrático, y creo que esto va a redundar en beneficio fundamentalmente del control de las cuentas públicas, pero también en la celeridad con que los proveedores y contratistas van a poder acceder a cobrar los servicios o bienes que provean, en función de que hay una serie de pasos que se reducen, se limitan para que tenga mayor eficiencia. Claro que esto en un contexto así parece que todo estuviera bien, y nosotros sabemos que más allá de que tenemos un 3% de desocupación en la provincia, que significa que 97 de cada 100 sanjuaninos tienen trabajo, que esos 97, no todas las están pasando bien, que la inflación es un flagelo que lima el poder adquisitivo, y que aún teniendo trabajo, la gente tiene serias dificultades en algunos casos para llegar a fin de mes. No le digo quien todavía no puede conseguir trabajo. Con lo cual, el balance es positivo, con la prudencia de saber que todo esto se ha hecho en un contexto macro o nacional que no contribuye para que esto se pueda lucir de la misma manera. Y la esperanza para el 2023, San Juan ha creado las mejores condiciones de inversión para que lleguen a San Juan. Están anunciadas inversiones por 1.500 millones de dólares en energía fotovoltaica, y hay 3 proyectos mineros que están avanzando fuertemente, que son José María, que ya ha iniciado la etapa de la construcción, pero también Azules y Gualilán, y también Avisora Pachón, un poco más atrasado, pero también con fuerte inversión en la provincia de San Juan. Y esto va a significar un cambio de la calidad de vida de los sanjuaninos por el impacto que estos proyectos mineros van a generar en la provincia de San Juan. Así que yo soy muy optimista. Creo que en caso que el gobernador Luñac finalmente sea candidato, vamos a tener la chance de contar con un gobernador que ha sabido campear su primer gestión siendo oposición al gobierno federal. Usted se acuerda que la primer periodo de Uñac el presidente era Mauricio Macri. No obstante, nosotros pudimos mantener una buena relación institucional, respetuosa con el gobierno federal, más allá de que teníamos visiones diferentes. La provincia pudo mantener su nivel de obra, su nivel de actividad, paz social. Después, en la segunda gestión, le ha tocado lidiar con la pandemia, y también ahí fue un trabajo arduo del gobernador en el 2020 y 2021 para evitar que se paralizaran las actividades en la provincia de San Juan. Con lo cual, pasadas estas condiciones o estas circunstancias, esperando a un país con macroeconómicamente más estable, creo que tenemos un muy buen futuro para San Juan, y creo que sea de la mano del gobernador.
Habló usted de la pandemia, no habló de Alberto Fernández. Incluso ha llamado a los gobernadores hoy al mediodía, tras el fallo de la Corte por la coparticipación, donde le da la razón a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y debe devolverle el 2,95%. ¿Cómo es la relación de San Juan con el presidente de la Nación, con Cristina Fernández? ¿Y qué postura toma ante esto? Es decir, ¿apoya el gobierno de Fernández?
Mire, nosotros pertenecemos a este espacio y tenemos la relación que corresponde como socios del Frente, digamos, como socios políticos y como presidente de la Nación. Digo, en este caso puntual estamos absolutamente convencidos que el fallo lesiona severamente a las provincias, que está no resolviendo una cuestión que absolutamente inconstitucional, que por decreto el presidente Macri otorgarle más puntos de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ciudad que tiene 3 o 4 veces el ingreso per cápita superior al resto del país, que tiene todos los servicios desarrollados. En Cava no hay que hacer agua potable, no hay que hacer placa, no hay que pavimentar absolutamente nada, está colapsado el puerto de vivienda, recibe a todos los argentinos diariamente con una transferencia de recursos que no se puede medir, porque usted sabe, María Silvia, que cada uno o la mayoría de los argentinos que tiene que hacer un trámite tiene que ir hasta Buenos Aires, y allá consume en el restaurante, consume tequila, consume taxi, y es una transferencia de recursos inconmensurable. Con lo cual, genera esta distribución que planteó el presidente Macri en su momento, una mayor inequidad. Y además, si bien no toca los fondos de coparticipación de las provincias, sí toca los fondos de Nación, y ahí genera y lesiona severamente todas aquellas obras que tienen cofinanciamiento de Nación, porque ahí, que son transferencias, lo que se llama transferencias no automáticas, que no salen de coparticipación. Pero usted imagínese, hace poquitos días la ministra de Salud anunció el financiamiento parcial o acompañando a la provincia para una nueva mayor todavía en el Hospital Marcial Quiroga. Bueno, esos recursos posiblemente no llegan y la obra se demorará mucho más o no tendrá la celeridad que nosotros podríamos darle cofinanciando un proyecto de un hospital entre Nación y provincia. Así que desde el fondo de la cuestión estamos absolutamente en desacuerdo con lo que se otorgó a cabo en su momento. Yo lo conozco profundamente porque era ministro de Hacienda, porque trabajé en la Comisión Federal de Impuestos, que es un organismo absolutamente federal, donde participa CABA, donde participa Nación y participan las provincias, y se hizo un informe técnico irrefutable sobre el exceso de transferencia de fondos que había resultado en su momento estos puntos de coparticipación a la Corte Suprema, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también, María Silvia, la Corte no le ha dado la razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que ha dicho es una medida cautelar de no interrumpir la transferencia de fondos hasta que no resuelva la cuestión de fondos. Pero de ninguna manera la Corte le ha dado la razón a la CABA en cuanto a que legítimamente o legalmente y constitucionalmente le corresponden esos fondos.
Es decir, le da un primer paso a una aprobación. Hasta tanto,
no,
¿cómo
no,
sería?
No, María Silvia, la cautelar es no innovar.
Bien, es decir, todo queda como está.
Esta confusión ya, claro. Pasó también acá cuando se judicializó el tema del Código Electoral. La cautelar que se dictó en primera instancia, lo que decía era que no se debía hacer cambios respecto a la situación anterior, pero no resolvía la cuestión de fondo.
Me queda claro, no innovar.
La cuestión de fondo se resolverá después.
No se avance, lo resolvemos mientras tanto.
Si le corresponde o no, acaba estos fondos. Simplemente, de hecho, bueno, que hasta que no resuelva, se mantenga la situación que estaba anterior al planteo, ¿no?
¿Queda usted entonces a cargo del Ejecutivo hoy en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta este llamado que ha hecho el presidente de la Nación a gobernadores para responder en torno a lo que usted nos está anticipando, doctor?
Sí. Sí, por supuesto, cada vez que el gobernador
sí, se dirige, es decir, a Capital va a ir el gobernador, claro.
Uh-huh. Yo quedo a cargo del Poder Ejecutivo, así que bueno, como las veces anteriores, en el día de hoy también me tocará esa responsabilidad, ¿no?
Doctor, que sea un 2023 un buen año, será sin lugar a dudas un verano diferente, mucho más político, ya enero va a tener esas características.
Yo espero que no, creo que debemos de ponerle mayor racionalidad a la campaña política. Las elecciones son en mayo, creo que las campañas hoy tienen que ser mucho más cortas, no tenemos que atormentar a la gente con publicidad, con debate, con 5 meses anteriores a la elección. Espero que tengamos la prudencia de no atosigar a la ciudadanía con campañas, con discursos, y dejarla que transite enero y febrero, y allá por el mes de marzo, bueno, sí, ahí obviamente se intensificará la campaña.
Le agradecemos, doctor, este año que nos ha dispensado a pensar San Juan en el tiempo que lo hemos requerido, para poder hablar de los temas que importan, entendemos, a la ciudadanía, o pretendemos poner sobre la mesa para su discusión. Y por lo tanto, esa deferencia usted siempre la ha tenido con nuestro programa, tanto en radio como en televisión. Queremos agradecerle y desde luego instarlo a que no sea la última vez, porque van a haber otros temas con la crudeza que tienen los que acabamos de plantear, y siempre agradecidos por la predisposición a la respuesta. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, María Silvia, el agradecido soy yo. Ustedes siempre me han tratado con mucha consideración y respeto, con lo cual siempre ha sido un placer para mí hablar con ustedes. Déjenme desearles a usted, a su equipo, a los oyentes y a los televidentes, una feliz Navidad, un mejor año 2023, que seguramente va a ser, y este es nuestro deseo, va a ser mejor que 2022. Y bueno, nos veremos en cualquier momento del año próximo, merecida, lo mejor para ustedes,
muy amable,
para sus familias y para todos los que nos están escuchando en este momento a través de la radio.
Muy amable, muy amable. Es el doctor Roberto Gattoni, vicegobernador de la provincia. Tras el anuncio que se hizo ayer, ya 14 de mayo, la fecha de las elecciones aquí en la provincia de San Juan, y la reunión al mediodía, ha llamado Alberto Fernández a todos los gobernadores de las provincias. Confirma el doctor Gattoni que estará Sergio Uñac allí en esa reunión para definir estrategias, en virtud de que la justicia ha dispuesto un no innovar respecto de los fondos coparticipables de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, la Nación debe seguir pagándoles un 2,95% que le había quitado. Ese no innovar definirá hoy diseños y estrategias políticas para la Nación, para las provincias, en virtud de este acontecimiento, sin lugar a dudas, un minuto a minuto de hechos políticos que se van dando en nuestro país.